El comienzo del año suele ser un momento idóneo para hacer resoluciones o para tomar decisiones respecto a cosas que hay que mejorar o cambios que hay que hacer. Al ser primero del año, pues entonces siempre se tiene la idea de que es necesario un principio, un comienzo, un arranque, a partir del cual entonces se puedan tomar esas decisiones mejor. Lo que pasa es que como cada año muchas veces se vuelven a tomar las mismas resoluciones y las mismas decisiones sobre las mismas cosas o los mismos problemas, eso significa de que tantas veces estamos fracasando en conseguir las metas o los fines que nos hemos propuesto. A mí me gustaría en esta mañana considerar los principios, el principio del cual la Biblia nos habla, esa palabra principio o arranque o comienzo. Lo que pasa es que no es como nuestros comienzos que nos proponemos cuando llega el mes de enero, tienen que ver con cuestiones como eso de bajar peso, o de hacer más deporte, o los que fuman, dejar de fumar, o cuestiones de ese estilo. Los principios que nos habla la Biblia son de un calado, son de una profundidad y de importancia muchísimo mayor. Y hay tres ocasiones en las que la palabra principio aparece en la Biblia. Bueno, hay más ocasiones, pero sobre todo me gustaría fijarme en las tres que yo considero más importantes. Y cada una de esos lugares que vamos a ver a continuación, entonces nos remiten a un principio importante. En primer lugar estaría el principio original, principio original con el que todo comenzó. Luego está un principio relativo, que en determinado momento de la historia Dios estableció. Y luego está el principio definitivo. Vamos a comenzar por el primero de ellos, que es el principio original. Y el principio original está justamente en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Allí es donde está esta declaración con la cual comienza la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Justamente podemos denominar a este principio el principio original. Es un principio magnífico, es un principio grandioso, es un principio que nos habla del poder, de la sabiduría, de la majestad de Dios, de todos esos atributos, todas esas perfecciones de Dios. De alguna manera están comunicadas en sus obras, de tal manera que la creación original era un canto a la grandeza de Dios, a todos esos atributos magníficos que hay en él. Una de las de los calificativos que se emplean en este capítulo 1 para describir cómo era esa creación es bueno, la palabra bueno. Hay siete ocasiones en este capítulo 1 en el que se dice que vio Dios que era bueno, y según se van dando los pasos creativos, según el proceso creador va yendo adelante, cada uno de esos pasos creativos, entonces Dios va dando ese calificativo de bueno sobre todas las cosas. De tal manera que esa bondad de Dios, ese propósito bueno de Dios sobre su creación es reflejado en todas sus criaturas. Es interesante que hay una diferencia en este sentido fundamental entre el relato de la creación que Génesis nos presenta y los relatos sobre la creación del universo que otros pueblos tienen. El pueblo hebreo no es el único pueblo que tiene un relato acerca de la creación del universo. hay otros pueblos antiguos que también tienen sus propios relatos. Por ejemplo, uno de los pueblos, uno de los relatos más famosos, antiguos, sobre la creación es de los sumerios. Viene de una ciudad, de una civilización de Mesopotamia, que era la ciudad de Sumer. Y en el relato creador que ellos elaboraron, ellos hablan de que en el principio había una variedad de dioses y de diosas entre los cuales hubo una serie de conflictos y de luchas. Y producto de esos conflictos, de esas batallas entre ellos mismos, es como se produjo entonces la creación de todas las cosas. De tal manera que ya desde el principio, en ese relato creativo, creador, hay algo que comienza mal, hay un problema que ya arranca no de la creación misma, sino de los supuestos creadores que la han originado. Y así los dioses, entre dioses y diosas, hay relaciones de enemistad, de odio, incluso hasta el punto de asesinatos, de robos, de adulterios y de otra serie de maldades semejantes. Entonces, no es extraño que la creación que ha brotado, que ha surgido a partir de todos esos actos, sea algo deficiente y maligno, ya que los mismos autores que han hecho todas esas cosas son ellos mismos deficientes y malignos. Pero, a diferencia de ese y de otros relatos parecidos acerca de la creación del mundo, el libro de Génesis nos habla de que todo lo que salió de las manos de Dios, todo aquello que fue hecho por el poder de su palabra, era perfectamente bueno. Y si era bueno, entonces el resultado es porque el autor de ese resultado era también perfectamente bueno. Por bueno, tenemos que entender en el plano moral, en el plano de la ética, es decir, no había nada perverso, no había nada maligno en lo que fue creado, y también, no solamente en el plano ético, sino en el plano estético, es decir, de la belleza. No había algo feo, no había algo desagradable, sino que todas las cosas obedecían a esa ley, a esa norma de la belleza. Todo estaba en orden, todo estaba en armonía, todo cumplía un propósito y también todo funcionaba perfectamente. Todo estaba en su sitio y en su lugar. Nada estaba hecho a medias, nada era deficiente y nada sobraba en todo este orden maravilloso y perfecto de esta creación original. Así que muy bien podemos calificar a este principio, a este primer principio, el principio original, el principio perfecto, el principio magnífico. Sin embargo, ya sabemos que esto se malogró. Nosotros nunca podremos imaginarnos, nunca podremos conocer en toda su plenitud la perfección de aquella obra original. No la podemos conocer porque sencillamente no estuvimos allí, no fuimos testigos directos de todo aquello. Lo que hemos recibido, la creación que nosotros hemos recibido, no es exactamente aquella. La creación en la que nosotros hemos nacido, toda la humanidad después de Adán y Eva ha nacido, es la misma creación, pero trastocada, estropeada, precisamente por aquel acto de desobediencia contra la ley de Dios que malogró, que estropeó todo aquello que había sido en aquel momento perfecto. Así que se produjo un estropicio de toda aquella obra original. Y a partir de entonces, los seres humanos tratamos de recuperar de alguna manera el principio, de comenzar de nuevo, de hacer tabla rasa, de partir de cero, de empezar otra vez. Pero nuestros intentos son vanos, están condenados al fracaso, precisamente porque nosotros mismos somos autores de todo aquel estropicio. Es decir, somos parte del problema, somos autores del problema. Y por lo tanto, si somos el problema, no podemos ser la solución al problema. Y de ahí entonces, como digo, que todos nuestros intentos para comenzar un nuevo principio estén abocados al fracaso. El principio original empezó bien, pero se perdió y se perdió para siempre. La segunda ocasión, la segunda gran ocasión que tenemos en la Biblia en la que se emplea la palabra principio, la tenemos en el libro de Éxodo, capítulo 12 y versículo 2. Dice así, bueno, podemos leer el versículo 1 también. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Así que aquí tenemos un principio, un comienzo, a partir del cual se va a contabilizar el tiempo para el pueblo de Israel. Hasta este momento, el pueblo de Israel, que había estado viviendo en Egipto durante 430 años, buena parte de los cuales había estado sometido a la esclavitud, durante ese tiempo es razonable pensar que el pueblo de Israel se guió por el calendario egipcio. Los egipcios, como todas las grandes civilizaciones, debían de tener un calendario. El calendario es muy importante para que una sociedad funcione, para que una civilización funcione. A veces pensamos que eso es una cosa, bueno, un trozo de papel ahí puesto en la pared de la cocina, que vamos arrancando las hojas según van pasando los meses, y que eso no tiene la mayor importancia. Pero el calendario, un calendario es vital para que una sociedad pueda funcionar y pueda estar establecida. De ahí que todas las sociedades avanzadas tienen, han tenido su calendario. Aquí Dios instituye un nuevo calendario para Israel, y un calendario que tiene un comienzo, es decir, que tiene un principio. Y ese principio coincide precisamente con el acontecimiento trascendental que va a ocurrir en aquel momento, que va a ser la institución de la Pascua, es decir, el sacrificio del Cordero, cuya sangre va a ser untada, aplicada en las puertas y en los dinteles de las habitaciones de los israelitas, porque aquella noche el ángel destructor va a pasar por todas las casas, las habitaciones de los egipcios, matando a los primogénitos, pero la sangre de ese cordero es lo que va a librar de la muerte a los primogénitos de los hijos de Israel. Así que este va a ser el comienzo, el arranque de una etapa nueva. Mirando para atrás, hasta entonces, lo que ha habido es una larga noche de oscuridad, una larga noche que han estado sumidos en la esclavitud, en la opresión, en el abuso de sus enemigos, de Faraón y los egipcios. Han estado clamando, han estado gimiendo delante de Dios, y por fin ha llegado la hora de la libertad, el momento de la liberación. Y la Pascua, entonces, con la décima de las plagas, la definitiva, que va a hacer que todas las cadenas de opresión sean rotas y sean soltadas, va a marcar el comienzo, el inicio de una etapa nueva para este pueblo. Una etapa de libertad, una etapa de vida, una etapa de bendición tras toda esa otra etapa que ha pasado. Así que este principio aquí que Dios está estableciendo marca un antes y un después. Sin embargo, podemos decir que este principio no es más que un conato de principio, un intento de principio, porque realmente, en un sentido, no es un principio definitivo. Muchas de las cosas antiguas van a continuar siendo las mismas. La misma incredulidad con la que el pueblo de Israel recibió a Moisés con el mensaje de que Dios le había enviado para sacarlos de Egipto, esa incredulidad antes de que se estableciera este principio de la Pascua, es la que va a acompañar a este pueblo a lo largo de sus jornadas por el desierto. Es decir, después de que se haya establecido este principio, las mismas viejas actitudes vuelven una y otra vez a aflorar y a mostrarse. Y ahí tenemos, a lo largo no solamente ya de los años del desierto, sino posteriormente a lo largo de toda la historia de Israel, cómo sus vaivenes, sus altibajos, su ir hacia arriba para luego caer otra vez hacia abajo. El libro de los jueces está lleno de todas esas lecciones, los libros de reyes están igualmente llenos de esas lecciones, sus constantes tropiezos en la idolatría, sus apostasías, todo ese tipo de cosas están ahí registradas. De tal manera que, aunque efectivamente hubo aquí un calendario nuevo con un principio nuevo que se estableció, sin embargo, los corazones, el interior de estas personas quedó exactamente tal cual estaba antes de que ese principio fuera establecido. Es lo que recoge, lo que resume el Salmo 106. El Salmo 106 es una reflexión precisamente acerca de esa condición de Israel. En el versículo 7, nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. No sacaron las lecciones pertinentes. No sacaron el fruto, el provecho que deberían de haber sacado de aquello. Versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Versículo 16, tuvieron envidia de Moisés en el campamento. 19, hicieron becerro en Horeb. 24, aborrecieron la tierra deseable. 28, se unieron a sí mismo a Baal Peor. Y así va desgranando todo este Salmo 106, la condición espiritual y moral interna de este pueblo, a pesar de que Dios había establecido un nuevo principio en aquel momento con la institución de la Pascua. Lo cual quiere decir, en definitiva, que, como he dicho antes, este es un conato de principio o un intento de principio, pero no es el principio definitivo que verdaderamente va a poner las cosas en su sitio. Es interesante que si este principio que Dios estableció ahí en Éxodo 12:2, siendo de Dios, porque procedía de parte de Dios, no funcionó, porque había una parte que estaba coja y esa parte era el pueblo, si ese principio viniendo de Dios no pudo funcionar por causa de la cojera del pueblo, cuánto menos van a funcionar aquellos principios establecidos por el hombre, ideados por el hombre. Y hay muchos principios que los hombres fabricamos a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, para decir, mira, a partir de aquí vamos a empezar algo nuevo. Principios sociales, principios políticos, principios filosóficos, principios religiosos, para tratar de empezar de nuevo, para tratar de decir, dejamos atrás de una vez por todas todo aquello que nos hunde, todo aquello que nos arrastra hacia abajo, para comenzar ahora sí de verdad algo verdaderamente nuevo. Si el principio que Dios estableció no funcionó, ¿cómo van a funcionar los principios que están basados solamente en la fabricación y en la invención humana? Es evidente que están destinados de antemano ya al fracaso. Antes de comenzar el experimento, antes de comenzar la prueba, eso es seguro que no va a funcionar. Un principio que no funciona es un principio solamente relativo, es simbólico. Pero la Biblia nos habla de un tercer principio, un principio que es definitivo. Ese principio lo tenemos al principio del Evangelio de San Juan. En el capítulo 1 y versículo 1 tenemos este majestuoso comienzo del Evangelio. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí está, de nuevo, la palabra principio. Pero aquí esta palabra, este comienzo del Evangelio de San Juan, está retrocediendo mucho más allá que lo que Génesis 1 comienza. Génesis 1 comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero Juan está diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mientras que Génesis parte de la acción de Dios hacia afuera, es decir, hacia la creación, el Evangelio de Juan lo que hace es meternos en las interioridades de Dios, en el mismo ser de Dios, para que descubramos allí que en el ser de Dios hay distinciones personales. Una de esas distinciones personales es lo que aquí se denomina Verbo, el Hijo de Dios. Y es a partir de este Verbo, de este Hijo de Dios, donde Dios va a establecer un principio nuevo y definitivo, que no es un conato, que no es un intento que va a fracasar como el anterior, ni tampoco es el principio original que finalmente se malogró por causa de la desobediencia del hombre, sino que este principio va a ser establecido y va a funcionar para siempre, porque es el Dios hombre el que va a ponerlo por obra. No es un mero hombre, no es un mero enviado de Dios el que va a comenzar este principio, sino que es el mismo Dios que se hace hombre el que comienza este principio definitivo. Este principio tiene tres actos: encarnación, expiación y resurrección. Tres actos fundamentales y trascendentales. El primero es la encarnación. Lo tenemos ahí en este capítulo 1 y versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Esto es la encarnación. Encarnarse es que el verbo se hace carne. Es decir, toma una naturaleza humana. El Hijo de Dios asume una naturaleza humana. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación es un acto único, único e irrepetible. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido millones y millones de fecundaciones humanas, de generaciones humanas. Esas fecundaciones, esas generaciones humanas, proceden de la unión de la semilla del varón con la semilla de la mujer. Y eso es lo que produce un ser humano, que comienza su existencia en el momento en el que esas dos células se juntan, se unen. Cuando se produce esa concepción, entonces es cuando comienza la existencia de ese ser humano. Pero aquí no estamos hablando de una fecundación o de una generación como todas las demás que ha habido, sino que en la encarnación se trata de que una persona ya existente, preexistente desde toda la eternidad, el Hijo de Dios toma una naturaleza humana que ha sido formada por la simiente de una mujer, María, y la acción del Espíritu Santo sobre la célula que esa mujer ha aportado. La unión del Hijo de Dios con esa naturaleza humana es lo que produce la encarnación. Es, como digo, un acto único. Y además es un acto perpetuo, que no tiene vuelta atrás, que no se diluye, que no se acaba. En el Antiguo Testamento podemos ver instantes en los que hay manifestaciones de Dios en forma humana. Hay varias de ellas. Dios se manifiesta en forma humana para hacerse accesible a la persona a la que quiere comunicar algo especial. Pero esas manifestaciones son temporales. Tienen un comienzo, cumplen un propósito y se terminan y se acaban. Pero la encarnación no es algo temporal. Es algo que una vez que ha comenzado, que se ha realizado, eso dura para siempre. Es algo que no se termina, que no se disuelve. Es un acto único y definitivo. Y aquí estamos precisamente con un arranque, con un comienzo de algo totalmente nuevo y totalmente diferente. Lo que me llama también la atención es cómo la naturaleza humana queda unida a Dios. Dios se une personalmente con una naturaleza humana. La naturaleza humana en el origen fue hecha a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Pero había una diferencia entre Dios y el hombre. Pero aquí hay una unión de Dios con el hombre. No es simplemente una cuestión de parecido o de semejanza, sino de una unión perfecta y completa. Y en ese sentido, esa naturaleza humana queda elevada hasta un nivel mucho más elevado, mucho más alto que simplemente el hecho de haber sido hecha a imagen de Dios. A lo largo del Antiguo Testamento vemos que Dios tuvo comunión, relación con seres humanos. Pero una cosa es tener comunión, tener relación con seres humanos, y otra es tener una unión personal con un ser humano, que es lo que ha ocurrido con la encarnación. ¿Veis la diferencia entre comunión y unión? La comunión simplemente indica relación, pero hay una separación, evidentemente. Pero la unión es algo mucho más profundo que la mera comunión. Primer acto de este principio definitivo es la encarnación. Es un comienzo, es un arranque de algo totalmente diferente que Dios hace con el hombre. El segundo gran acto de este principio definitivo es la expiación. Lo tenemos en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento había habido conatos, intentos de expiación del pecado. Expiar el pecado es reparar el pecado, es solucionar el problema, el formidable obstáculo que el pecado ha producido entre nosotros y Dios. Mientras eso no sea solucionado, mientras eso no sea reparado, todos nuestros intentos de lograr un nuevo principio están condenados al fracaso. De ahí que sea imprescindible que sea hecha la expiación. Sin embargo, todas las expiaciones del Antiguo Testamento no fueron expiaciones verdaderas. Eran solamente expiaciones ceremoniales, externas, simbólicas, pero que en realidad no removían, no quitaban el pecado. Pero aquí tenemos el anuncio que hace Juan el Bautista acerca de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que aquí estamos ante un verdadero comienzo, ante un verdadero principio, que es el pecado es quitado de en medio. Una de las cosas que vemos en la carta a los Hebreos es que efectivamente esa expiación ha sido realizada una vez y para siempre, de forma definitiva. La frase "una vez para siempre" se repite varias veces en esta carta de Hebreos, en el capítulo 7 y versículo 27. Que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que lo que el Antiguo Testamento no podía proporcionar, un principio verdadero de expiación, Jesucristo es el que ha obtenido ese principio de expiación, es decir, de perdón de pecado, totalmente nuevo. Otra vez lo vemos en el capítulo 9 y versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna solución, salvación. Así que aquí tenemos entonces esta verdadera y definitiva expiación que comienza un nuevo principio, desde el cual podemos decir verdaderamente se ha hecho tabla rasa, se ha eliminado el problema y ahora comenzamos a partir de cero, a partir de algo verdaderamente nuevo. La creación original fue estropeada por el pecado. Mientras ese pecado no sea solucionado, no puede haber una solución. Y el tercer acto de este principio definitivo es la resurrección. Lo tenemos también en este Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Aquí tenemos el hecho de que Jesús ha resucitado de los muertos. Mientras la muerte estuviera vigente, mientras la muerte esté vigente, todo principio, por más nuevo que pueda ser, está condenado al fracaso, porque solamente va a servir en tanto la muerte no actúe. En cuanto la muerte se presente, en cuanto la muerte haga acto de presencia, todo principio acaba y termina. La muerte acaba con eso. Y por eso es preciso entonces que la muerte sea vencida para que a partir de ahí entonces se comience algo totalmente nuevo. Y es precisamente el hecho de Jesús resucitado el comienzo de ese nuevo principio definitivo. Uno de los títulos que a Jesús se le da en Colosenses y en Apocalipsis es el de primogénito de entre los muertos. Primogénito de entre los muertos significa que es el primer resucitado, es el primero que ha vencido la muerte. Y si es el primero, significa que hay otros que vienen después de él, que son todos aquellos que hemos creído en él. De tal manera que aquí tenemos el principio establecido de la inmortalidad y de la gloria. Es una humanidad que está representada en Jesús, que es inmortal, que la muerte ya no tiene poder sobre la misma. Así que tres grandes actos de este principio definitivo. La encarnación, por la que Dios se une personalmente a un hombre, Jesucristo. La expiación, por la que el pecado es quitado definitivamente de en medio, y la resurrección, por la que la muerte es vencida y la inmortalidad queda establecida para siempre. En este comienzo de año, ahora que estamos en este primer domingo, podemos hacer muchas resoluciones y muchas determinaciones acerca de muchas cosas. Algunas quizá puedan ser interesantes, puedan ser buenas y demás. Pero todas esas son secundarias, porque verdaderamente la resolución que es preciso que hagamos consiste precisamente en esto, en este principio definitivo que está ligado a Jesucristo. Tenemos que acogernos a Él, tenemos que agarrarnos a Él, engancharnos a Él para verdaderamente comenzar de nuevo. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias en esta mañana. A pesar, Señor, de nuestro corto entendimiento que tenemos de tantas cosas que nos sobrepasan, que son profundas y grandes, que a veces a nosotros mismos nos cuesta ponerlas en palabras o poder explicarlas. Pero te damos gracias, Señor, porque están ahí y son una realidad. Y te damos gracias, Señor, también que en esta mañana no tenemos que acogernos a los pobres rudimentos o a las pobres soluciones que los seres humanos fabricamos para tratar de empezar algo diferente y algo nuevo. Porque lo que es nuevo y diferente, Señor, es lo que tú has comenzado. Gracias por hacerte hombre. Gracias por hacerte hombre, no simplemente para ser nuestro ejemplo, sino para pagar por nuestros pecados. Y gracias, Señor, que no solamente has pagado por nuestros pecados, sino que has resucitado de la muerte y has vencido, por lo tanto, a la consecuencia directa del pecado, que es la muerte. Señor, como tú mismo dijiste a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente. Señor, en esta mañana, en este principio de año, queremos, los que hemos creído en ti, reafirmarnos en ti, sabiendo, Señor, que estamos en el verdadero principio, en el verdadero comienzo. Y también te pido, Señor, por aquellos que todavía están sin principio o tratando de buscar principios que verdaderamente son falsos y que no funcionan, para que puedan buscarlo en ti. En el nombre de Jesús. Amén.